La discusión sobre el Estado sigue siendo central en la Argentina, ¿no? Y cuesta mucho mantenerla. Mira, se armó una polémica entre Iván Jagroski y no sé si decirlo con Berco. Seguramente la semana que viene, que tenemos el pase con todos los conductores, la vamos a reiterar. Pero Iván Jagroski, que es un colega que aparece con posiciones más cercanas en general al gobierno o al kirchnerismo en su momento. Quiero ser cuidadoso con eso porque uno puede ir cambiando de la opinión y a mí me importa nada. Yo creo que cada periodista puede tener la ideología que quiera. El tema es que después trabaje bien. El tema es que después esa ideología no se superponga a su tarea. ¿Pero por qué no puede tener posición política? Todos la tenemos, ¿eh? Pero abrió una discusión interesante sobre el tema del Estado cuando se conocieron la cantidad de empleados públicos. A ver, ¿lo tenés por ahí lo que dijo Jagroski?
¿Ustedes saben cuántos empleados tiene el Correo Argentino?
No.
17.000 empleados. ¿Sabe cuántos empleados tiene Operación Ferroviaria? ¿Qué tema? El Transiberiano tiene 22.000 empleados. 22.000 tiene más empleados que Mercado Libre. Hay cosas en el Estado argentino que si vos no las resolvés, no te dan vuelta el presupuesto. Pero cuando vos empezás a sumar el déficit de aerolínea, Operación Ferroviaria, Correo, tarifas, etcétera, y son 2.5 del PBI.
A ver, yo no es Majul, no es Jonathan Bialen, es Iván Jagroski. A mí me parece que es una discusión válida. Después están los que dicen, no, pará, porque con el ajuste no es que echando gente no es que solucionás el problema que tiene la Argentina. Yo estoy de acuerdo que no es el echar gente lo que te determina que puedas mejorar. Pero me parece que vos podés discutir, podés decir, che, hay 22.000 tipos afectados de ferrocarril en la Argentina. 22.000. ¿Qué hacen? ¿Está bien? ¿Están funcionando bien? ¿Sirve? ¿Es correcto? No sé, pero eso no implica que vos los tengas que echar. La discusión es, ¿qué hacemos, che? ¿Está laburando bien esa gente? ¿Qué hay que poner ahí? ¿Hay que hacer más trenes? Y hagamos más trenes para que los 22.000 funcionen. No sé, es una discusión, me parece, válida. Me parece que el progresismo la tiene que dar. Y nosotros invitamos para charlar sobre este tema a la Secretaria de Gestión y Empleo Público de la Nación. Es Ana Castellani, que está en línea de teléfono. ¿Cómo estás, Ana? Reinaldo Siete Case la saluda en Radio con Vos.
Buenos días, Reinaldo. Un gusto saludarte y a toda la audiencia.
Nos enganchamos en esta discusión sobre el Estado, ¿no? Recién escuchaba lo que dijo Iván Jagroski, que generó mucha polémica en las redes sociales, cuando se planteaba esto, ¿qué hacen 17.000 personas trabajando en Correo Argentino, 22.000 en trenes? Yo tenía una cifra más alta todavía afectada a Trenes Argentinos. Y le traslado esa pregunta. ¿Está bien que de pronto haya áreas del Estado con por lo menos una aparente superpoblación de personal?
Yo creo que lo que hay que hacer son los análisis, como venimos haciendo nosotros y en cada una de las empresas públicas se hace, de cuáles son las necesidades que tiene la empresa en función de los objetivos que se propone. En el caso de ferrocarriles es muy claro, si uno va cerrando ramales o desactivando o desapostando por ese tipo de medio de transporte, obviamente va a ir achicando las plantillas. Si uno apuesta que eso se amplifique y cubra todo el territorio nacional, obviamente se va requiriendo más incorporación de personal. Lo mismo sucede en el correo, que durante la pandemia tuvo que agregar una actividad más vinculada a las entregas puerta a puerta del comercio electrónico, digamos, derivadas del comercio electrónico. Después hay que revisar si eso es eventual, porque es la foto que vos tenés hoy, o si eso sigue siendo necesario para cumplir las funciones. Siempre la cuestión combina dimensión cualitativa con cuantitativa.
Bueno, pero le pregunto puntualmente, ferrocarriles, Iván Jagroski hablaba de 22.000. Yo tengo acá una lista que habla de 30.000 en Trenes Argentinos. ¿Está bien? Porque aparentemente, nada, con la raquítica red de trenes que tiene la Argentina, parece una enormidad.
Es una red que se heredó raquítica y que se está fortaleciendo, abriendo un montón de nuevos destinos, y además una renovación de todo lo que es la vía ferroviaria. Yo entiendo que ahí todas las empresas, son muchas las empresas de ferrocarriles, no es una sola, hay carga, se ha multiplicado exponencialmente el transporte de carga a través de los trenes. Ahí habría un problema si vos me decís, mirá, tenés todo ese incremento en la plana gerencial y no tenés ese incremento en la dotación más operativa. Bueno, eso sería una cuestión. Ahora, si vos lo que tenés es un incremento en la planta operativa porque estás haciendo nuevas tareas, obviamente son necesarias.
Pero se dedica, ¿es usted la que se dedica a mirar eso? Che, miro acá y me dice 30.000.
No.
¿Cómo?
En el caso de las empresas públicas, nosotros hacemos el seguimiento de la evolución de la dotación. En el caso de todo lo que es el resto de la Administración Pública Nacional, sí, somos los que hacemos el análisis de las funciones que cumple cada uno en la dotación.
Porque, ¿sabe? Yo comparto esto con Iván, ¿no? Es como que un tema que no se puede discutir, ¿no? Entonces se lo deja a los sectores que no quieren nada en el Estado, que el Estado no haga nada. Pero los que queremos que el Estado funcione bien, me parece que también tenemos la obligación de plantear esto, de decir, che, ¿está bien esta dotación de gente? ¿Está bien? ¿Es eficaz? ¿Esta empresa es eficaz?
Totalmente de acuerdo.
Pero parece tabú para algunos sectores políticos.
Totalmente de acuerdo con las dos apreciaciones. Hay que revisar, hay que ver, hay que tomar una mirada más amplia y jamás hay que dejarle toda la cancha libre a un discurso que es meramente cuantitativo y que hace un análisis exclusivamente desde ahí. Porque el cuánto son siempre depende de para qué también. Y uno puede decir, bueno, yo puedo querer muchas cosas, pero tal vez no puedo financiarlas y hay que tomar decisiones, pero seamos conscientes que tomamos esas decisiones. Pero si uno quiere tener bienes y servicios públicos cada vez más ampliados o de mayor calidad, va a necesitar establecer reingeniería de procesos, porque no es solamente cuestiones de personal, e incluso refuncionalización de los puestos de trabajo. Nosotros estamos viendo en la Administración Pública Nacional que hay muchos puestos de trabajo que deben ir reconvirtiéndose y para eso estamos haciendo la capacitación que permita, no a este gobierno, ya al próximo, contar con trabajadores formados para hacer otro tipo de tareas que son las que requiere más la Administración Pública en este momento. Por supuesto, el debate. Yo estoy totalmente de acuerdo. Este debate hay que darlo porque si no pasa como con otros temas, como la educación o la calidad educativa, que parece que no se pueden hablar cuando realmente son sumamente relevantes para la ciudadanía. Y yo creo que la calidad de los bienes públicos es realmente relevante para la ciudadanía porque, en definitiva, el vínculo del Estado con la ciudadanía y la legitimación de las acciones de gobierno se juega en esa primera ventanilla de contacto que tiene el ciudadano con cualquier repartición estatal. En un desafío enorme, porque el Estado en la Argentina es un Estado que tiene tres niveles de gobierno, en donde Nación gobierna sobre una proporción que es la menor de todos los trabajadores públicos y que tiene que coordinar con 24 distritos criterios generales, y eso lo hacemos en el Consejo Federal de la Función Pública. Por suerte trabajamos muy bien, pero realmente hay que construir políticas de Estado sobre el Estado.
Yo no sé si hicieron, en general, la mayoría de los servicios no dejan satisfecho a la gente. Ustedes deben tener medido eso. No es que la gente está encantado de la vida con los servicios, al revés, todo lo contrario. Por eso uno se pregunta, che, tenés un montón de gente y tampoco funciona bien. Entonces esa es la duda que a uno le genera, ¿no?
Yo solo para darte un número que entiendo que va a ser ilustrativo. En la Administración Pública Nacional vos tenés 200.000 personas que realizan esto, que son lo que llamamos, entre comillas, civiles. Porque después tenés 200.000 que son Fuerzas Armadas, de Seguridad, Servicio Penitenciario. Sobre eso es otro tipo de tarea. Pero esos 200.000, los que atienden a la ciudadanía, son 40.000. O sea, en el trabajo del Estado hay un montón de cuestiones que no son la atención al público directamente. Apagar incendios, atender a los parques nacionales, hacer todas las actividades de investigación de ciencia y tecnología. Hay 17 organismos de ciencia y tecnología de la Administración Pública Nacional. Yo sé que la cara visible del Estado es la atención directa a la ciudadanía en la ventanilla de ANSES, AFIP, PAMI, todos aquellos organismos, RENAPER, que vos tenés el contacto directo. Tenemos que poner todo, y lo estamos haciendo, y de hecho el plan de capacitación que armamos desde el día 1 es prioritario en atención a la ciudadanía, pero esto es algo que requiere constancia. Cuando yo llegué a la Secretaría, se le destinaban 4 millones de pesos a la capacitación federal y 20 millones de pesos a catering. ¿Sí? Entonces, obviamente, hoy tenemos todos esos recursos que estaban en el de catering metidos a capacitación, porque creemos en eso. Sería bueno que el próximo gobierno continuara con esa línea, si no, nunca vamos a tener un Estado eficiente, eficaz, que le brinde buenos servicios a la ciudadanía.
Ana,
como bueno, nosotros continuamos con la digitalización, heredamos un plan realizado durante la gestión anterior de digitalización que terminó con los papeles, el expediente papel en la Nación, y nosotros lo seguimos adelante y lo mejoramos y trabajamos porque sabemos que eso es la línea donde hay que ir, hacia la despapelización.
Ana, buen día. Federico Janet te saluda. ¿Cómo estás?
Buen día, Fede.
El ministro de Economía habló de frenar cualquier ingreso a la administración pública y lo que te quería consultar si es que eso es viable.
No, lo que habló el ministro de Economía y está plasmado en realidad en un decreto que firmó el presidente de la Nación, que es el 426, es que nosotros tenemos que trabajar con un criterio de cuidado de la evolución de la dotación para evitar que existan esas cuestiones que no queremos que sucedan, que es que haya incorporaciones que no tengan justificación. Después de eso dejó eximido a determinados organismos, por ejemplo los científico-tecnológicos, todo ese sistema no tiene esta limitación, o sea, esos 17 organismos pueden seguir trabajando porque están todos por debajo de la dotación óptima, incluso con los análisis realizados durante la gestión anterior, y después por supuesto, trabajar con un criterio de excepcionalidad cuando vos tenés un alta por baja, o sea, se te va alguien porque se te jubila, lo tenés que reemplazar.
Bueno, lo tenés que reemplazar, perdóname, Ana, lo tenés que reemplazar si no te sobra gente.
Sí, así dice el decreto, o sea, justificando la criticidad de esa incorporación porque no hay quien realice esa tarea. Por ejemplo, se te va un informático, te puede sobrar gente en la dotación, pero necesitas un informático, no es cualquiera que va a hacer esa reconversión, esa ocupación del puesto. Eso sí sucede en cualquier tipo de organización.
Te voy a contar algo, porque para hacerte la pregunta, tengo un amigo que esporádicamente tuvo que hacerse cargo de una lo llamaron como asesor a una repartición del Estado. Me dijo, cuando preguntó por la gente que había, le faltaban 43 personas. 43 personas que cobraban ahí, pero no estaban ahí. No estaban.
Que si eso sucede, el funcionario que es responsable de esa dotación, que no es necesariamente la persona que me estás comentando, porque entiendo que era un asesor, el funcionario es el responsable de que la gente que tiene en su nómina, la que le certifica la asistencia, esté cumpliéndola.
Ahora, pasan esas cosas.
Yo estoy seguro que vienen a trabajar todos.
¿Es posible que pase eso todavía? Yo me quedé alucinado. Digo, ¿es posible que pase todavía? A él le decía, no, 12 están en tal lado, a 3 los mandaron al municipio tal.
No sé qué repartición. Bueno, digo, tampoco es necesario que lo digas. Habrá que ver si no estaban asignados a otra función en otro lugar. Hay veces que hay movilidades, o sea, la persona está en planta permanente, pero va en comisión hacia otro lugar. Pero igual entiendo a dónde vas. Puede haber esos casos y ahí la responsabilidad es de nuestra, es de los funcionarios. El que asume una función pública sabe que maneja recursos públicos y que esos recursos públicos los tiene que cuidar.
¿Sabés lo que pasa?
Como si fuera lo más valioso.
El gran conflicto es que la mayoría de la gente que se hace cargo de muchos roles en el Estado hace lo contrario. Cree que no hay que cuidar eso porque total lo paga el Estado.
Yo te aseguro que lo que me toca a mí, que estoy desde el día uno en la Secretaría y lo trabajo con la Red de Fortalecimiento Institucional, lo trabajo con la CIGEN, lo trabajo en la Mesa Nacional de Integridad y Transparencia, lo trabajo con cada uno de los jefes de gabinete, de los ministros, es ir por evitar que eso siga sucediendo. Lo tenemos desde el día uno como uno de las prioridades. Después, por supuesto, hay prácticas que no son correctas. Por supuesto, la pandemia también complicó parte de la gestión porque hubo que reconvertir el funcionamiento de la administración pública a modo remoto de un día para el otro, pero hoy ya estamos otra vez en carrera y lo más importante no es esta gestión, es que tengamos 2 o 3 líneas de conducta claras en qué queremos sobre el Estado y cómo lo manejamos de acá en adelante. Yo estoy gestionando día a día sabiendo que si ganara la oposición, tal vez en su versión más radicalizada, barrería absolutamente con todo y haría todo lo contrario. Y eso es muy duro. para, no para mí en lo personal, que eso no importa para el caso, es muy duro para nuestro pueblo, para la
única manera, porque... la única manera de defender el Estado es haciéndolo eficiente. Y la
estoy totalmente de acuerdo.
Es una batalla que todavía no se ha ganado, ¿eh? Y
necesitamos acuerdo de las dos fuerzas políticas, sí, diciendo que la gente es militante, la vamos a echar, los vamos a tirar no sé por aquí. O sea, yo escucho decir que hay que nos vamos a sacar de encima dirigentes gremiales. Yo la verdad me parece todo un disparate, es creer que...
Pero eso no debe inhibirnos, por eso me interesó lo que había dicho Iván Jagroski, no debe inhibirnos a dar el debate, ¿no? Aunque no
totalmente,
yo estoy cansado que me corran la cesa del juego a la derecha. Yo le hago el juego a los sectores progresistas cuidando el Estado.
Te agradezco, de hecho, la posibilidad de poder decirlo. Para mí, estoy dispuesta a debatir con cualquiera sobre cualquiera de estos temas. Tengo los datos, en este momento tengo la responsabilidad de encarar todas las políticas que se pueden encarar, pero esto es un proceso de largo aliento. Bien. Queremos tener un buen Estado, necesitamos consistencia, coherencia y mediano y largo plazo. Esto no puede estar vaiveneado todo el tiempo. En los 90 echamos 127.000 personas, después en el 2000 volvés a incorporar gente, después no hay concurso, la tenés años sin concursar. Nosotros estamos encarando un plan de regularización con concursos que
son fundamentales, son también. Te vamos a volver a convocar seguramente. Gracias por la charla.
Un abrazo.
Ana Castellani, secretaria de Gestión y Empleo Público de la Nación, sobre uno de los temas que se ha discutido fuerte durante toda la semana, ¿no? Arrancó Macri de alguna manera con la presentación de su libro el día lunes, donde en el último capítulo hace referencia puntual a la Argentina, que hay que prácticamente eliminarla, y se fue prolongando durante toda la semana en una discusión que me parece muy importante, una discusión que hay que tener.